Muy bien. Primera liga. Vamos a tomar un matecito. Capítulo 26, versículo 1 al 11. Abarca esta primera aliá, esta primera lectura, y dice así, voy a leer versículo 1 y 2. Cuando entres en la tierra que Adonai tu Elohim te está dando como herencia y la poseas y te establezcas en ellas, debe tomar parte de cada primicia del suelo que coseches de la tierra que Adonai tu Elohim te está dando, y deberás ponerla en la canasta al ir al lugar donde el Eterno tu Elohim escoja para poner su Shen, su nombre. Vamos a leer este pasaje. Tomá. Vamos a leer este pasaje. En... Sí, tengo que poner un pollo. Ahora lo pongo. La pata de mulo que tengo ahí en la heladera tengo que poner. Perdón. Sí. Perdón. Bueno, sigamos. Disculpen. Esto está en vivo y en directo, amados. Capítulo 26. Vamos a leer este pasaje, el versículo 1 y 2, en palabra misma del Eterno, en su original hebreo. Dice así. Dice así. Vamos a agrandar acá un poquito. Dice. Ve haya kitabó. El Aret, Asher Adonai Eloheja, noten lehalá virista, veyashabtaba. Cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Elohim te da por heredad, y hayas tomado posesión de ella, y habites, ahí podemos ver la expresión veayá kitabó, cuando hayas entrado. Por eso el nombre de la porción se llama así, cuando entres. Muy bien, versículo 2. Belahakta mereshit kol peri hadama asher tavi meartzeja asher adonai eloheja notelach besamta batenne bealahta El Amakon Asher Ibhar Adonai Eloheja Le Shaken Shemo Sham. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que saques de la tierra que el Eterno tu Elohim te da, las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Eterno tu Elohim haya escogido para hacerte habitar allí su nombre. La parashá kitabó, la porción, cuando entres, es una de las secciones más solemnes de la Torá, de la instrucción, de la enseñanza, del didajé. El nombre proviene de la raíz hebrea, bo, entra o venir, y se transmite en un mensaje profundo. La entrada no se limita a un movimiento físico hacia la tierra de Canaán, sino que representa una transición hacia una nueva dimensión de la relación con el Eterno. Es el paso de una generación de peregrinos en el desierto a la de herederos establecidos en la herencia prometida. El concepto de entrada, bo, se despliega en tres dimensiones: en lo literal, que describe la posesión de la tierra; en lo espiritual, marca una relación renovada con el Eterno, donde la fe se convierte en herencia tangible; y en lo profético, anticipa la venida del Mesías Yeshua y la entrada de los creyentes al reino de los cielos. Kitabó revela la esencia del pacto, la entrega de las primicias, la afirmación de Israel como pueblo santo, apartado, distinto a lo demás. Las bendiciones ligadas a la obediencia, la advertencia por la desobediencia y la renovación solemne del pacto en Moab. Cada sección contiene tesoros de sabiduría que hablan al corazón del creyente en Yeshua, tal como afirma Kefas, o será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Yeshua, el Mesías. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Kitabó nos recuerda que hemos sido llamados a entrar en esa plenitud, reflejando en todo momento el carácter de nuestro Padre Celestial. La palabra hebrea para herencia es Nahalá. Nahalá, cuya raíz es Nahal, que significa dividir, repartir, distribuir. Este término va mucho más allá de la idea moderna de recibir una propiedad privada. Describe una porción asignada por el Eterno dentro de un sistema comunitario. La herencia no era algo que no reclamaba a la voluntad, sino una distribución justa y ordenada por el Creador. La Nahalá tenía tres fases inseparables: la responsabilidad, la contribución y la bendición. La primera, la responsabilidad. La tierra no se entregaba para explotarla egoístamente, sino para cuidarla y trabajarla conforme a la Torá, a la instrucción, a la enseñanza, a la disciplina. Cada familia debía guardar su porción como un don sagrado. Así lo afirma la Torá. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Levítico 25:23, palabra misma del Eterno. Vayikra, y llamó: la tierra es mía, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Israel entendía que el Eterno era el dueño supremo, y ello simple mayordomo. Segundo, la contribución. La tierra no servía solo para el beneficio personal, sino para sostener al pueblo del Eterno. De ella se apartaban porciones para los levitas, que no tenían herencia territorial, y también para los más vulnerables, las viudas, los menesterosos, los discapacitados. La herencia se convertía en un motor de justicia social. Esa es su administración de justicia. Tercero, la bendición. Cuando se cumplían la responsabilidad y la contribución, la herencia producía plenitud para ser generador de bendición a otros. Y la prosperidad no era a un fin en sí misma, sino el resultado de una relación correcta con el Eterno y con el prójimo. Compartir y administrar fielmente abría las puertas a favor de lo divino. Primero, reconocer la fuente de la bendición. Entregar las primicias. Lo primero es reconocer que el Eterno es la fuente de todo bien. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto y del Padre de las luces. En Santiago capítulo 1, versículo 17, La cosecha de la fuerza y las oportunidades no dependen de la suerte ni del mérito humano, aislado, sino del Todopoderoso, del Creador, del Dios benevolente de Abraham, Isaac y de Jacob, el único Dios verdadero. El ejército de la confianza. Dar lo primero es un acto de fe. Al entregar la primera parte, confiamos en que el resto será suplido. Honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serás lleno de tus graneros con abundancia. Proverbio capítulo 3, versículo 9 al 10. Palabra de sabiduría, palabra de mashal, de ejemplo. La obediencia trae la seguridad, no escasez. Tercero, la memoria de redención. Las primicias recordaban la liberación de Egipto. El mundo, pues. Las escrituras, cuando hacen referencia a Egipto, hacen referencia a lo mundano. El pueblo debía proclamar que su bendición no provenía de ellos mismos, de las modas de este mundo, sino de la mano del Eterno. Para nosotros, esta memoria se cumple en el Mesías Yeshua. Por eso no somos más de este mundo. Somos extranjeros peregrinos, porque estamos bajo el reinado del 777, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, 13 y 14. Dar las primicias es proclamar la gratitud por haber sido redimidos y trasladados a su reino. De este modo, las primicias enseñan gratitud, humildad y confianza, formando corazones que reconocen que la vida misma es un don divino. Mentalidad de mayordomía. Otro término clave, yarash, traducido como poseer o heredar. En hebreo significa ocupar, asumir, responsabilidad. No describe propiedad absoluta, sino un cargo delegado por el Todopoderoso. Por eso, un hebreo no diría yo tengo tierra, sino dice yes, li adama, hay tierra para mí. La tierra no era un derecho privado, sino una asignación temporal bajo la soberanía del Creador. El rey David lo expresó al dedicar el templo. Tuya es, oh Adonai, la magnificencia y el poder, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Todo recurso, talento y habilidades proviene de Él. Nosotros somos administradores de lo que nos pertenece, que es del Eterno. Nuestros hijos no son nuestros, le pertenecen a Él. Y todo lo que existe en esta tierra le pertenece a Él. Solo somos administradores. Esta es la mentalidad. Transforma la visión, la cosmovisión del trabajo y la riqueza. Si todo lo que tenemos es del Eterno, entonces el propósito de trabajar no es acumular, sino glorificar al Creador y servir a otros. Saúl lo afirma, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, Colosenses capítulo 3, versículo 23. Así que cada profesión se convierte en un acto de adoración. Cuando adoptamos esta perspectiva, cuando tenemos esta cosmovisión, nuestro trabajo se convierte en un acto de adoración. Ya sea que seamos empresarios, artistas, maestros o trabajadores manuales, podemos ver nuestra profesión como una plataforma para servir al Eterno y bendecir a otros. Una vez establecido en la tierra, el primer acto es hacer una ofrenda al Eterno, la cual corresponde a los primeros frutos, o picurín, es decir, tomar los primeros frutos de la tierra y presentarlos como ofrenda al Santo Bendito es de Israel. Con este acto se establecen dos premisas. Un salto de fe y confianza plena en el Eterno, Bitajón, el que suplirá todas las necesidades. La Escritura dice en Misley, en Proverbio, capítulo 3, versículo 9 al 10. Honra a Yahvé con tus justas labores y con las primicias de tus frutos de rectitud. Entonces tus géneros estarán llenos de grano. Tus graneros estarán llenos de grano y tus barriles rebosarán de vino nuevo. Segundo, se reconoce que toda la creación le pertenece al Altísimo y a todo lo que le consignamos o alcancemos no es por nuestra fuerza, sino por su misericordia. Pero aún teniendo, continuamos reconociendo que todo le pertenece a Él. Dice el Teilín, el Salmo 24:1, alabanza de David, de Adonai es la tierra y lo que contiene el mundo y los que la habitan. Bueno, Hashem. Continuamos. Capítulo 26, versículo 3. Seguimos avanzando. Dice así. Deberás ir al sacerdote a cargo en ese tiempo y decirle: reconozco hoy delante del Eterno tu Elohim que he entrado en la tierra que Adonai juró a nuestros padres que nos asignaría. Vamos a leer este pasaje en la Torá misma, en palabra misma del Eterno, que dice así: Ubatá el Akoen Asheriye Bayamin Haem Beamarta el Egiddi Hayom La Adonai Eloeja Kibati el Haare Asher Nishba Adonai La Boteinu Letet Lanu. Vendrás al Cohen que haya en aquellos días y le dirás: reconozco hoy ante el Eterno tu Elohim que yo he entrado en la tierra que el Eterno juró a nuestros padres que nos daría. La ofrenda al Eterno debe ser un acto de agradecimiento sincero en retribución por lo que Él ha dado. Una ofrenda sin un corazón agradecido es vana. Es triste ver cómo a veces el pueblo del Eterno cae en el error de hacerlo sin un buen ánimo y actitud. El Eterno reclama a nuestros padres este asunto en Yesh y a Yahu en Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice Adonai, porque este pueblo se me acerca con su boca y me honra solo con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y su adoración a mí está basada en mandamientos de hombres aprendidos de rutina. La declaración incluía la frase: la tierra que Adonai juró a nuestros padres. Como una referencia a los patriarcas Abraham, Isaac y de Jacob. Y como discípulos del Mesías Yeshua, debemos saber que ante el Eterno no somos considerados extranjeros, sino parte del pueblo de Israel. La Torá revela que Abraham fue constituido Av, Amón, Goim, padre de muchas naciones o de pueblos, Génesis 17:5. Así todo aquel que entra en la fe del Elohim de Abraham puede confesar con legitimidad: nuestros padres. Esto se confirma en el Brit Hadashah, pacto restaurado. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 7, mostrando que la filiación se basa en la fe y en la obediencia. Así que ya no soy extranjero, ni son miembros de la familia de Elohim, Efesios capítulo 2, 19, afirmando la inclusión plena en la comunidad del pacto. Y si vosotros sois del Mesías, linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Linaje tiene que ver con semilla, con esperma, semen. Completando la idea, en Yeshua se participa del mismo linaje, semilla, esperma, semen espiritual. Ya no hay judío ni griego, somos uno en él. Esto significa que la promesa dada a los patriarcas ahora también se aplica a nosotros, como Elohim prometió la bendición, tierra y descendencia. No cielo, nadie va al cielo. No hablaba de un pueblo aislado, sino de una familia de fe que con el tiempo incluiría a las naciones, a los goín, a los gentiles, pues. La confesión de las primicias. El pueblo de Israel debía traer sus primicias y confesar. Un arameo a punta de perecer fue mi padre. Arami, Obe, Abi. Reconociendo dentro de la historia de Israel, conecta la ofrenda agrícola con la historia del Redentor de Israel. El padre, el que se alude a Jacob, que luego se le es cambiado su nombre por Israel, quien huyó a Aram y vivió bajo la opresión de Labán, su suegro, en condición precaria antes de descender a Egipto, a Misraín. Allí su pequeña familia fue multiplicada hasta convertirse en un pueblo grande, fuerte y numeroso, bajo de la mano de Elohim. Así cada israelita reconocía que la tierra que disfrutaba no era fruto de su propio esfuerzo, sino del cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. La confesión de las primicias estaba construida con una estructura pedagógica que resume la historia de Israel en cuanto a los movimientos espirituales. Vulnerabilidad, aromío, bet, abí. Un arameo errante fue mi padre. Aquí se recuerda a Jacob como extranjero, sin presiones ni poder. La palabra obed significa perdido, pobre y en peligro de desaparecer. Esto refleja la propiedad inicial de los patriarcas, así como también nosotros reconocemos nuestra dependencia al Creador. Porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo el Mesías murió por los impios. Romanos capítulo 5, versículo 6. Migración, Valleré, Mirra, Ma, descendió a Egipto. La familia de Jacob, apenas 70 personas, se trasladó por necesidad. Este movimiento subraya la dependencia de la providencia divina. En nuestra vida, el Eterno nos lleva de procesos de cambio que forman nuestro carácter. Sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Crecimiento. Vayihi Yam Legoy. Y allí fue hecho pueblo. Fue en tierra extranjera donde la promesa de multiplicación se cumplió. Así aprendemos que la fidelidad divina trasciende las circunstancias. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento le es dado a Elohim. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6. Opresión. Al multiplicarse, Israel fue visto como amenaza y esclavizado. Sin embargo, allí experimentó la liberación poderosa del Santo Bendito es. Esto anticipa la enseñanza de Yeshua. El mundo tendrá esa aflicción, pero confiad que he vencido al mundo. En Juan capítulo 16, versículo 33. Ese patrón, esa fragilidad, esa migración de crecimiento y opresión se repite en la historia bíblica, en nuestra propia vida. Nos recuerda que Elohim forma a su pueblo a través de la vulnerabilidad y de la prueba para luego mostrar su poder en la redención. Al presentar nuestras primicias, tiempo, recurso, talentos, debemos hacerlo con memoria, agradecida, reconociendo que nuestras beneficiones provienen de Él, no de nuestras fuerzas, sino de la fidelidad del Altísimo. Continuamos. Capítulo 26, versículos 5 al 9 dice: entonces recitarás lo siguiente delante de Adonai tu Elohim. Mi padre fue un arameo errante que emigró a Misraim con escasas personas y se quedó allá para allí. Llegó a ser una nación muy grande y numerosa, y los egipcios nos trataron durante y nos oprimieron, nos impusieron trabajos pesados. Nosotros clamamos a Adonai, el Elohim de nuestros padres, y Adonai escuchó nuestro ruego y vio nuestro aprieto, nuestra miseria y nuestra opresión. Adonai nos libertó de Misraim con mano fuerte, con brazo extendido, con temible poder y con señales y portentos. Él nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Ve a Nitá, ve a Martá Livnei, Adonai Eloheja, Aramío Bet, Abí, Beyardet, Miraimá, Bayagor, Sham, Bimitei, Meha, Behi, Ashale Goy Gadol, Atsun, Barab. Entonces hablarás y dirás delante del Eterno tu Elohim: un arameo errante fue mi padre. Él descendió a Egipto y vivió allí con unos pocos hombres y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Va a Yare u Otanu, a Mixrim, vaya a Nunu, vaya Tenu, Aleinu, Abodá, Kasha. Los egipcios nos maltrataron, nos afligieron e impusieron sobre nosotros dura esclavitud. Benachia, el Adonai Eloheje, Aboteinu, Bashma Adonai, et Kelenu, Bayar, et Oneinu, Beet Amelenu, Beet Lehaxenu. Pero clamemos al Eterno, Elohim de nuestros padres, y el Eterno escuchó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo forzado y nuestra opresión. Vayotzenu Adonai Mimizraim Beyat Hasaka Uberro Anetuya Ubora Gadol Ubotob Ubmofetim. El Eterno nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo extendido, con gran terror, con señales y prodigios. Vay Bienu El Amacón hace Baitel Lanu, et Jaaret, Azot, Eret Zapta, Jalab, Ubbash. No trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que fluye leche y miel. Baruch Hashem, bendito el nombre. La humildad debe ser una característica indispensable e infaltable en un Hijo del Eterno. La Escritura dice en el Teilín, en el Salmo 138, versículo 6, aunque el Eterno es excelso, atiende al humilde, pero al altivo lo reconoce de lejos. Además, en Yeshua nos enseña el Matillaco, en Mateo capítulo 23, versículo 12, porque al que se enaltece lo humillarán y al que se humilla lo enaltecerán. Es una necesidad imperiosa de tener humildad en nuestras vidas y para ser humildes no podemos olvidar de dónde el Eterno nos sacó. ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes somos ahora? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estamos ahora? ¿Y todo gracias a quién? Rab Shaul, el apóstol Pablo, da una respuesta a todas estas preguntas en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13. Por tanto, recuerden que en otro tiempo a ustedes los gentiles en la carne los llamaban incircuncisión, los de la llamada circuncisión, que se hace con mano en la carne. Y acuérdese de que en aquel tiempo estaban sin el Mashiach, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las alianzas de la promesa, estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo, pero ahora en el Mashiach Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre del Mashiach. Versículo 19. Por tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Adonai. Baruch Hashem.